Para hablar de eso vamos a dialogar con nuestro colega periodista especializado en economía, Alfredo Gracia. Alfredo, ¿cómo te va? Buen día. Miguel Coronel te saluda.
Buen día para todos y todas. ¿Cómo anda, Miguel?
Bien,
buen
muy día. Bien.
Feliz martes.
Bueno, igualmente para ustedes, feliz martes. Bueno, supongo que hoy ya la espuma comenzará a bajar, la temperatura también comenzará a bajar, digo, desde el punto de vista de lo que fue este shock en cuanto a las pasos, resultados sorpresivos, autocríticas que tendrán que realizarse desde los partidos políticos, desde el peronismo, desde Juntos por el Cambio, y recordar también que para muchos esto es una elección paso. La que vale es la que viene, la de octubre, pero todavía hay tiempo para ir desenmascarando lo que otros no te lo cuentan. Pero específicamente vamos a hablar de economía, Alfredo. ¿Por qué tomó esta decisión el gobierno de aumentar el dólar oficial, que es el que cuenta, ¿no? Que es el dólar que es el que maneja, digamos, la economía, pero que hay otro que es el dólar ilegal, el dólar blue, donde siempre se habla fogoneado, mejor dicho, por medios de comunicación y ciertos sectores del establishment?
Bueno, ayer lo que sucedió es una consecuencia del resultado de las PASO, esto hay que decirlo así. Esto ya el gobierno lo tenía previsto hace un tiempo, a esta devaluación que, primero, se le exigía por parte del fondo y, segundo, dentro de lo que es el mercado económico o la macroeconomía, nuestro país se le exigía ya devaluar la moneda por el índice inflacionario que veníamos teniendo. Esto ya estaba programado, o sea, es como que lo que causó esta sorpresa para todos, inclusive para el mismo Milei, ¿no? Uno ve la foto de Milei el domingo y yo creo que muchas veces pidió que lo pateen en la cabeza para ver si era verdad, no estaba soñando, porque ni él mismo se hubiese imaginado sacar la cantidad de votos que sacó. Que debe ser una de las peores cosas en la política que te terminé sorprendiendo de por qué te votan. Porque esa es la gran pregunta que debe hacerse él mismo, ¿no? Pero desde lo económico era algo previsible que el gobierno lo haga, porque venía atrasado, teníamos un tipo de cambio atrasado, era necesario hacer esto porque el mismo índice inflacionario empujaba, ya había realizado micro devaluaciones el gobierno en los últimos meses, y el mercado y la macroeconomía se venía exigiendo que esta devaluación se produzca. Yo creo que el resultado de Milei, como el candidato más votado, bien los decías, es el candidato más votado, no ganó absolutamente nada, Milei. Y le dice el ganador, no ganó nada, flaco, o sea, lo votaron para que sea candidato. Ahora en octubre hay que votarlo, si es que lo votan, para que sea presidente. O sea, las PASO, y eso es la confusión a veces que se produce con las PASO y las generales. Sí, es una gran encuesta abierta, y como toda encuesta, se puede revertir. Pero bueno, el gobierno ha devaluado un 22%, se ha ido a 360 pesos aproximadamente el dólar. Y esto permite también, y esto es una jugada política, o creo que te lo explicaba en un mensaje ayer cuando me preguntabas. Cuando vos devaluás la moneda, o sea, en realidad no aumenta el dólar, pierde valor de peso. Esto es así, técnicamente es así. Entonces, ¿qué es lo que produce en tu base monetaria? Cuando vos elevás el precio del dólar, como vos tenés que respaldar todos los pesos que vos tenés circulante con una reserva, ya sea en dólares o en oro, ¿sí?, en el Banco Central, vos, devaluando la moneda, aumentando el valor del dólar, también te permite elevar el piso de la moneda, del circulante, o sea, te permite imprimir más moneda. ¿Se entiende, no? Lo que estoy explicando. O sea, vos tenés, por ejemplo, Argentina creo que tiene cerca de más de 4.000 millones de dólares en oro que están en reserva. ¿Te has visto la estupidez eso que le llevaron el oro como respaldo a Qatar por el préstamo? Estas estupideces que
entrar a la central y firmar los dólares que hay.
Bueno. Sí, o entrar al Banco Central y firmar los dólares. Bueno. Bueno, esto, ¿qué es lo que hace? Cuando vos tenés reservas, cuando dicen que hay reservas negativas, no es que nos faltan reservas para responder sobre el circulante, sino que lo que se dice es que vos tenés reserva negativa, señor coronel. Mm. Vos seguramente, si agarramos el resumen de la tarjeta, gasta más de lo que gana. Mm. O sea, vos tenés reservas negativas. El país tiene reservas negativas, ¿por qué? Porque hoy con la deuda que tiene el país y con los compromisos que tiene que responder, no cubren la reserva para responder todos esos compromisos. No es que no tengas reservas. No tener las reservas suficientes para cumplir con todos los compromisos que tenés, que no es lo mismo. O sea, hay reservas en nuestro país, no las suficientes para cubrir esos 50 mil millones de dólares que sacó el gato, perdón, de Mauricio, ¿sí?
Sí.
Entonces, ahí es lo que se produce con este término reserva negativa y que lo que le permite al país, devaluando, subir la base monetaria circulante. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Devaluó el 22%, aguanto el choque, como aguantar un choque ahora, como vos te escuché en el inicio de las páginas de internet que tenemos en las provincias, que bueno, que vos lees y decís, bueno, vamos a vivir a Ucrania, porque en Ucrania parece que se vive mejor.
Sí, se ve más tranquilo, según porque, esta página.
Claro, porque como estamos tan mal en nuestro país, y más en nuestra provincia, ayer en los dos supermercados, hipermercados grandes que tiene, de firmas tucumanas, uno que está en Loma y otro en Yerba Buena, había gente haciendo fila afuera para comprar. Estamos muy mal. O sea, estaban saqueando, yo digo, están saqueando el súper. No, se están llevando todo el súper. Y estamos mal. Digamos, la gente no tiene dinero para comprar. O sea, después tenemos, yo cuando hablo de esta manera, es por quiero aclararlo, no niego la realidad. Estamos en una situación muy compleja. Pero tampoco es titular de esa manera que las panaderías no van a abrir. Y después cuando vos lees el desarrollo de la nota, vos lees ese título, entras al desarrollo de la nota y no es que no van a abrir las panaderías, están pendientes de lo que suceda con los precios, como todos los negocios. Como todos los negocios. Pero bueno, esta cuestión del dólar y esta cuestión de la devaluación que produjo el gobierno ayer es, primero, una devaluación que ya tenía en carpeta, que se estaba esperando para después de las elecciones generales, y lo tuvo que adelantar precisamente por los resultados de las PASO, esto hay que reconocerlo, y después también que le va a permitir subir esa base monetaria para poder imprimir más billetes y poder comenzar la campaña para octubre. Como se dice en la jerga política, poner plata en la calle. ¿Sí? Uh-huh. Para esto lo hizo el gobierno, esta semana están delimitando hasta cuánto, todas las provincias están teniendo reuniones, seguramente Osvaldo Jaldo va a viajar a Buenos Aires en estos días para reunirse con el candidato a presidente, porque la devaluación va a producir que la discusión paritaria con los estatales se discuta de otra manera, esto también con todos los otros gobernadores, y el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, necesita aumentar la base monetaria para poder cubrir eso. Acá lo importante, y esto lo digo con total responsabilidad, es no que se devaluó la moneda únicamente. O sea, la noticia no es esa, sino que el gobierno nacional pueda cubrir esa devaluación para evitar una crisis que él no le permita a las provincias poder seguir aumentando los salarios debidamente, discutiendo paritaria. Después discutimos si faltan 10, si faltan 5, si faltan 7, si faltan 20... pero por lo menos podés sentarte y discutir, como pasó ayer con los gremios estatales, ¿sí? Que arreglaron un 45% más ese bono, después discutimos si está bien o si está mal. Yo lo que voy es que vos tenés la posibilidad hoy de sentarte y discutir paritarias. Entonces, esa necesidad que tiene el gobierno de subir la base monetaria le permite la devaluación, porque va a tener que imprimir pesos para hasta poder tener ese respaldo, porque el valor del dólar subió, entonces te permite a vos que tus reservas en dólares valgan más, pesos. Entonces, por eso se produjo ayer.
Ahora bien, hay que tener en cuenta también otra cosa, otro factor. Vos hablabas del FMI, se espera que en los próximos días lleguen los famosos desembolsos, que no serían 7.000, algunos hablan de 10.000 millones de dólares, ¿no?
Sí, en realidad el desembolso del Fondo Monetario, lo que se está esperando es que el Fondo Monetario dé una un respaldo político. Eso es. El fondo es el fondo, Miguel Coronel es Miguel Coronel, Alfredo García, no vamos a cambiar nunca, compañero. Y por más que nos quieran cambiar, vamos a seguir siendo lo mismo, parecemos cacho castaña, pero es así. El fondo lo que hizo al no desembolsar eso, que en realidad ese dinero va a la reserva para después pagarles a ellos.
Claro.
Entonces, es como vos decís, che, pero ¿por qué no me lo dio antes? Política. ¿Por qué? Porque vos ponete a pensar lo que sucedió. Si desembolsaban antes ese dinero, y Sergio Massa era el que sacaba más del 30%, ¿sí? Que Sergio Massa era el que sacaba más, y era el candidato más votado, Sergio Massa se sentaba de otra forma hoy con el Fondo Monetario. ¿Cómo será político todo, y que el Fondo Monetario hace política, que hoy con Milei siendo el candidato más votado, Sergio Massa se sienta de otra manera con el Fondo Monetario? Condicionado de otra manera. Porque no es lo mismo sentarse como el candidato más votado que sentarse como el tercer candidato más votado. Perdón, el segundo candidato más votado. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
El Fondo Monetario hace política permanentemente. Lo que quiere el Fondo Monetario es cobrar a costa de la vida de los habitantes de los países. No le importa un carajo qué es lo que suceda en el país. No le importa. No le importa que gane Sergio Massa, o que gana Macri, o que gana Bullrich, o que gana Milei. No le importa. Lo que le importa al Fondo Monetario es cobrar. Por eso ahora Milei se subió al pony y dice que quiere ir a hablar con el Fondo Monetario porque él le va a proponer el doble del ajuste que el fondo te pide. O sea, aparte de matarnos, nos van a rematar el piso cuando tiro la nuca. O sea, lo que está planteando Milei es decirle al fondo, vos quedate tranquilo, no le des la plata a esto, que choquen en las elecciones, yo siendo presidente voy a ajustar el doble de lo que me estás pidiendo y te voy a pagar en menos tiempo. Lo que hizo el Fondo Monetario Internacional es política. Yo a veces cuando escucho a algunos colegas, a algunos compañeros o compañeras agarrarse la cabeza, mirá lo que está haciendo el fondo, qué hijo... ¿Cómo hizo algo distinto? ¿Qué esperabas vos de parte del Fondo Monetario?
Soy prestamista.
¿Y qué? ¿Que la cristalina Georgieva venga con un asado en la casa de Sergio Massa en Tigre y con Sergio Tomás vayan a ver el partido, se hagan amigos y le diga a la cristalina, che, Cris, que me puede patear y darme la plata antes para...? No lo van a hacer, porque no está en su esencia. No está en su esencia. Y por más que Biden te dé un golpecito en la espalda, ¿sí?, no tiene el poder para poder manejar esas cosas. Sí, políticamente vos podés tener el respaldo, todo, pero el fondo es el fondo. Y lo que hizo el Fondo Monetario, que te dé la plata antes, te la dé ahora... Bueno, ahí Sergio Massa le pateó la mesa con esa ingeniería financiera, pagándole el vencimiento con fondos que quizás el Fondo Monetario no tenía en cuenta o no lo tenía previsto que este Sergio Tomás me salga con ese domingo. Uh-huh. Entonces, porque lo que quería el fondo es que quede en... que pida un waiver. ¿Qué es un waiver? Es como un alto taco en el juego. Cuando nosotros jugábamos, suena muy viejo diciendo eso. Pero esto, cuando estábamos jugando en la pilladita, nosotros decíamos alto taco, es que claro, todo se quede ahí porque me había dolido el tobillo, me había caído, pasó algo. Bueno, cuando pide un waiver al país, es una falta al acuerdo. O sea, estás produciendo una falta a ese acuerdo firmado. Uh-huh. Argentina no lo hizo, lo pidió un waiver, porque Argentina pagó el vencimiento que tenía. O sea, lo primero Sergio Tomás, y el Fondo Monetario frenó el envío de los fondos que tenía que haber sido antes de las PASO por una cuestión política. Porque hoy lo condiciona Sergio Massa de otra forma. Hoy Sergio Tomás Massa se sienta con el fondo y el fondo dice, che, está segundo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a poder entrar en el balotaje? Todo eso, a pesar de que suene medio tirado de los pelos, eso es lo que sucede en una discusión, en esos ambientes, en esos niveles. Entonces, por eso hoy el gobierno se adelantó, dijo, a ver, antes de sentarme, porque esto se lo pedía el Fondo Monetario, te devalúo la moneda, es lo que me está pidiendo, si bien salí segundo como candidato más votado, pero yo ya hice la devaluación que me venías pidiendo, me tenés que girar el dinero, porque las reservas, esas reservas que vos tenés en el Banco Central, te van a permitir respaldar el tipo de cambio. También es verdad, cuando vos tenés reservas negativas, ¿sí? Es como que no tenés el efectivo adentro de la caja, tenés patrimonio, tenés con qué cubrir todo el circulante, pero no tenés plata en la caja. Entonces, cuando querés comprar una facturita, a media mañana no podés. ¿Por qué? Y porque no tengo efectivo. Claro. La llegada de esos 10.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central permitirá tener esa liquidez que te permite respaldar el tipo de cambio en este momento ahora, que es fundamental. Entonces, todo eso es una señal para el mercado. Hasta ahí estamos bien, y es lo correcto lo que hizo, dentro de mi punto de vista, el gobierno. Bien. A los mercados. ¿Para adentro qué hacemos? ¿Para adentro qué hacemos? Porque el mercado no come con los precios de la verdulería de aquí al lado. Vos y yo comemos, yo como con la verdulería de aquí debajo del edificio, la par. Entonces, ¿qué hace hacia adentro Sergio Tomás Massa y el gobierno nacional? Esta semana se tiene que determinar también. Y todo lo que había propuesto antes de las PASO se tienen que llevar adelante. Ayer no hizo ningún anuncio, está bien que no lo haga. Yo creo que hasta el miércoles y jueves no vamos a tener ningún anuncio, porque hasta no estabilizar el factor externo, lo macro, vos no tenés que hacer ruido hacia adentro. Entonces, ahora entre miércoles o jueves el gobierno tiene que salir a comunicar las medidas, las sumas fijas, el aumento a los jubilados, el aumento a las asignaciones, el aumento a los programas sociales, el aumento a los empleados públicos, las paritarias abiertas y libres, y el apoyo a las provincias. Y aquí quiero hacer un punto. Escuché a muchos profesionales, tanto de la salud como de otras ramas, que son profesionales que trabajan dependiendo del Estado, hablar que lo votaron a Milei. Y esto quiero hacer un punto ahí porque la verdad que me llama poderosamente la atención. Tanto Milei o Bullrich es lo mismo.
Sí,
es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Estás peleando paritarias, estás discutiendo tener la posibilidad de sentarte más o menos de lo que vos querías, te aumentan el valor de tu salario, te aumenta tu poder adquisitivo. Podemos discutir que es real, que vamos corriendo detrás de la inflación, es verdad, vamos corriendo detrás de la inflación siempre, pero ¿qué elegimos? ¿Un país con 100% de inflación o un país sin derechos? Pensemos en eso.
Claro, y además hay algo que tener en cuenta, porque muchos de estos médicos, vamos a decirlo, no tengo problema, yo son los de Citas, que siempre han sido opositores, y muchos de ellos han sido candidatos antiperonistas, se sientan con el gobierno, se quejan de ser empleados públicos, pero siguen siendo empleados públicos, y cuando van a sus consultorios privados, no te facturan, es decir, toda la platita que entra en negro porque le cobran el plus, más la obra social, o algunos que no reciben obra social, cobran directamente, pero no te dan ni un papelito, es decir, no pagan impuestos, no tributan, están robando, porque esta es la palabra correcta, pero es el doctor, él puede evadir los impuestos, ¿no? Porque cuando das un ticket, él tiene que darte un ticket por el plus, él tiene que darte un ticket, si no te recibe la obra social, él tiene que darte una factura. Porque esa factura va al Estado y va platita al Estado. Pero no, ellos dicen no. Pero después orinan
a vos. Que sirven para pagarle el sueldo a él.
Claro, que sirven para pagarle el sueldo. Un día se enojó esta dirigente de peso de Citas, ¿cómo se llama? Bueno, se enojó conmigo porque yo le dije esa idea. Mire, tengo una idea para que usted gane más. Y se enojó. Bueno, y no, nunca más habló conmigo, pero bueno, yo no pude dormir después de eso. Pero más allá de
claro,
eso...
Claro, lo que pasa es que ahí está, Miguel, lo que vos planteás. Ahí está lo que vos planteás. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? Vos sabés que particularmente somos dos tipos que no solemos callarnos las cosas y lo decimos por más que cae mal, somos políticamente incorrectos en algún momento, en algún punto.
Sí, sí, sí.
Yo sé que el gobierno nacional, no sabemos, el gobierno nacional cometió muchos errores y el gobierno provincial también cometió muchos errores.
Sin duda.
Y después podemos estar hablando 2 horas de lo que pasó el domingo en la provincia de Tucumán, que me parece una desidia total de algunos dirigentes que tendrían que hacer una notita pidiendo disculpas.
Y yo creo que Haldo ya ha tomado nota, ¿no? Y Haldo no es Mansur ni Alperovich. Bueno, es otra cosa. Sí, continúa, por favor.
Sí, pasó. Pero bueno, volviendo a lo otro, lo que a mí me gustaría discutir realmente es qué modelo de país querés. Un modelo en el cual vos tenés la posibilidad de sentarte a discutir paritarias con un modelo de país con un 100%, 110% de inflación. Sí, es verdad. ¿Pero por qué tenés 110% de inflación? Porque no tenés poder político para cambiar. Porque es política. Hace exactamente 4 meses que el Senado está parado. ¿Por qué? Porque la oposición no te da quórum para aprobar leyes. No te lo da. No tenés poder político. Entonces, ¿cómo crees que las cosas se solucionen si no tenés poder político? Porque tenés una oposición que únicamente juega a la negativa. Han votado, a ver, Milei votó en contra del feriado en la conmemoración por el atentado a la AMIA. O sea, fíjate vos lo destruido de la cabeza que están, que hasta lo que supuestamente ellos tienen como herramienta política en contra del gobierno, votan en contra porque lo propone el gobierno. O sea, el gobierno propone, la oposición lo niega. Entonces claro, vos tenés que tener poder político. Para ese poder político tiene que tener el voto. Si vos querés solucionar las cosas realmente en Argentina, tenés que tener un gobierno que tenga poder. Porque claro, tiene que ejercer ese poder. Y hoy no lo tiene. Y el 50% del problema inflacionario que tenemos nosotros en Argentina es que este gobierno de Alberto Fernández nunca construyó poder político para poder enfrentarse a aquellos que son realmente los que manejan la construcción del precio. Porque hoy tendría que estar aumentando un 20% los precios. No hace 2 semanas, esas 5 empresas que manejan el mercado de comercialización de alimentos en nuestro país. ¿Y por qué no puede pararse de manos de nuestro presidente? Porque no tiene poder político. A ver, ¿por errores propios? Sí, es verdad. Pero por errores de coyuntura también, por problemas coyunturas también.
Claro.
Porque no tiene los números en la Cámara de Diputados, porque no tiene los números en la Cámara de Senadores, porque tiene gobernadores que te patean los tobillos, porque tiene funcionarios que no funcionan. ¿Por qué? Porque esa falta de poder político genera toda esta distorsión política dentro de los gobiernos. Entonces, si vos sos un empleado público, dirigente, que querés ganar bien y querés tener un país estabilizado, tenés que negociar con ese gobierno, pero tiene que tener poder político. No podés patearle los tobillos al que te está dando.
Claro. Y además
es mejor discutir desde adentro, Miguel.
Y además hay que tener en cuenta algo. Hay algo que muchos no entienden y que hay que mostrarles. Milei no va solamente por esta cuestión de decir, bueno, voy por sacar las indemnizaciones y demás, sino por tener una idea también de ajustar el gasto público, es decir, hasta correr empleados públicos. Que el empleado público no crea que tiene su puestito asegurado con Milei, ¿no? Porque Milei también va por eso,
Es que ahí está la gran confusión o la ceguera política de decir que el gasto público es los contratos de la legislatura. ¿Entiendes?
Sí,
el gasto público es el gasto político. O sea, los políticos no van a tener más a plata. Por eso Milei tiene que ir al gobierno. A ver, Isalí, discutía con uno el domingo. El gasto público son los enfermeros, son los médicos, son los camilleros, son los policías, son los maestros. Vos querés educación pública, salud pública gratuita, querés seguridad gratuita. Pero resulta que votaba un tipo que quiere sacar todo eso. Bueno, votalo, como dijo Rossi, votalo. Y espera en la puerta del hospital y cuando tenga plata te atienda. La salud pública salvó la vida de muchísimos argentinos y argentinas. Después discutime la cantidad de muertos que tuvimos porque el mundo tuvo una pandemia. Estuvo destruido, eclosionó el mundo. Pero la vacuna que te pusiste 5 veces no la pagaste. En Estados Unidos te pusieron la segunda, en la tercera y la cuarta dosis la tenés que garpar, flaco. Ahora fíjate en la India, donde producían las vacunas, murieron millones de personas porque no pudieron pagarla. Acá en Argentina tuviste gratis esas vacunas.
Claro, y eso lo toman...
Un dispositivo.
Sí,
disculpa que ahí con esto cierro. Un dispositivo de salud, de salud ginecológica para la mujer, de prevención, que sale 55,000 pesos cada uno, te lo colocan gratis en los CAPS, Miguel. Gratis. Gratis. ¿Dónde vas a tener eso? ¿Votándolo a Milei? O sea, ahí eso es lo que a veces, y estoy un poco enojado, porque la necesidad de expresar tu bronca tiene que ir por otro lado. ¿Vos querés expresar que estás enojado porque hay inflación, todo? Vení, vamos a la plaza. Vamos todos. Nos juntemos, generemos, participemos y peleemos de adentro. Pero, a ver, ¿qué querés vos? ¿Pelearla de adentro? Ahí sentado en la casa de gobierno, discutiendo o tirando piedra todos los días desde la Plaza Independencia. ¿Cuál es la discusión que vos querés tener? Eso es lo que tenemos que pensar.
Bueno.
Entra la desesperación, decir, ¿cómo hago para que entiendan?
Sí, yo también lo trato de decirlo todos los días, no te preocupes, también me entra eso. La última, bueno, ¿qué se puede esperar de estos días en cuanto a la cotización del blue, del dólar ilegal, como se llama, ¿no? ¿Qué puede pasar después de esto? ¿Hay que esperar que decante la situación? ¿Cómo vendría el día de hoy y los próximos, Alfredo?
Se va a seguir usando como una forma de presionar políticamente al gobierno. El dólar ilegal es esa herramienta que tiene el poder concentrado para seguir presionando al gobierno, condicionándolo. Se puede esperar que suba un poco más, a pesar de que se produjo la devaluación y que eso genera más ganancia y más rentabilidad a la inmovilización del dinero. A ver, hoy un plazo fijo te está dando 118% de interés. No me podés decir que el ir a comprar dólar ilegal tiene más ganancia o más rentable que poner el dinero en plazo fijo mes. Te está dando 9% mensual de interés el plazo fijo. Y cuando hablo de esto, la verdad es que se me crispan los pelos de la espalda, porque ideológicamente para mí eso es una locura lo que está sucediendo, porque es dinero inmovilizado, que no va a la producción, y eso genera mucho problema en la economía. Pero es la realidad, es lo que tenemos hoy. Entonces el blue, el ilegal, el libre, como lo quieras llamar, es una herramienta de presión política, va a seguir estando, se va a seguir expresando de esa forma, porque aquellos que tienen la liquidez para hacerlo lo van a seguir haciendo, porque ellos no quieren perder ese poder de presión frente al gobierno. Pero bueno, lo que se espera, como te digo, esta semana de anuncios, de ver cómo se acomodan las cosas. Pasa siempre cuando hay una devaluación de la moneda, hay un cimbronazo en los precios, eso va a ocasionar que suba más aún el valor de los bienes que tenemos en la Argentina, de los precios, y hay que ver cómo lo pilotea el gobierno. Hay que esperar las medidas que toma el gobierno, porque ahí sí hay que esperar para ver si el gobierno de Sergio Massa, porque ya el gobierno de Sergio Massa, porque la verdad es que Alberto... no sé dónde anda Alberto, que te toma frente a esta devaluación. Y yo no creo que Sergio Massa haya devaluado, devalúe primero y después veamos qué hacemos. No, yo creo que no es un tipo
que tome
estas decisiones de esta manera.
Además, él dijo que hasta el sábado estuvo reunido con el equipo económico, sábado y domingo.
Claro, por eso yo creo que tiene que tener previsto ya cuál van a ser las medidas posteriores a esta devaluación. Y como te digo, hasta miércoles, jueves, yo creo, y esto es una presunción personal, no va a comunicar nada, porque conociéndolo a Sergio Massa, va a querer calmar el mercado, las expectativas externas, y recién comenzar a trabajar en interno. O sea, hace totalmente lo contrario de lo que yo haría por una cuestión ideológica, ideológica. A mí yo empezaría adentro para afuera, y que lo de afuera me esperen, por no decir una guarangada.
Claro.
Pero bueno, Sergio Massa tiene... Hay que resolver las dos cosas. De una forma o de otra tiene que resolver las dos cosas.
Sin duda.
Sergio Massa lo hace al revés. Calma las aguas afuera y después acciona hacia adentro. Bueno, entre miércoles o jueves creo que tendría que comenzar a conocerse. También por una cuestión de marketing político, seguramente en el miércoles o jueves Vos fijate también que ya no es que Milei haya sido el candidato más votado, cuando lo hablen le van a preguntar sobre la devaluación, corre el foco político de Milei, lo saca Milei de la discusión. Fíjate que lo que produjo la devaluación es que no lo llamen a Milei para que declare en todos los medios, sino que se hable de la devaluación. No quiero decir que se hizo precisamente por eso, sino que vos fijate lo que es la política, porque se esperaba que a partir de ayer esté circulando en todos los medios y en todos los programas de la cadena nacional de todo negativo, Milei, 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 de lo que se habló es de la devaluación. Se sacó el foco de la importancia, entre comillas, de Milei me más votaba. Entonces, creo que hay una estrategia también que entre miércoles o jueves, cuando vaya bajando un poco la espuma, se pueda ir avanzando sobre las medidas. Esperemos que esto sea así. Yo creo que va a ser así, porque electoralmente Sergio Massa tiene que entrar en el balotaje en octubre, y las medidas que tome a partir de esta semana van a influenciar directamente en ese sentido. Y con esto cierro, Milei no va a sacar la misma cantidad de votos en octubre. No lo va a poder hacer. El voto de octubre es otro tipo de voto.
Sí, sin duda. Y además, cuando se vaya desenmascarando a Milei, se vaya conociendo en verdad a qué votaron y qué votaron, ¿no? Esa es otra cosa. Alfredo, sí. Como siempre, gracias, ¿eh?
Por favor, a vos, Miguel. Abrazo grande a todos y todas.
Gracias.